Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Comienza la segunda hora de España Vuelta y Vuelta, 11 y 7 minutos de la mañana, 10 y 7 en la Comunidad Canaria. Bienvenidos a todos los oyentes que se incorporen a nuestra sintonía, la de Radio Nacional de España, la radio de todos. Eva Cordón, muy buenos días.
Buenos días, Manolo.
Contenidos de esta segunda hora, ya es un ritual, contenidos de la segunda hora.
Efectivamente, pues Manolo, vamos a charlar con una eminencia en el mundo de la cardiología, y no lo decimos nosotros, ha sido nombrado por la prestigiosa publicación Forbes. Hablamos del doctor José Ángel Cabrera, que es jefe del servicio de cardiología del Hospital Quirón Salud de Madrid.
Doctor Cabrera, muy buenos días.
Buenos días.
Y además, es un honor para nosotros estar hoy, conversar, poder entrevistar a uno de los mejores cardiólogos del mundo, que es español.
Bueno, primero decirte que al conocerte me ha sorprendido el aspecto que tienes, ¿eh?
Ah,
o sea, sí. O sea, eso es lo primero, ¿no? O sea, cuando uno le invitan a la radio o a la televisión y se encuentra con alguien que le va a entrevistar, pero que solamente le ha oído, no le ha visto, joder, una persona de mi edad, joder, es que parece mucho más joven que yo no me lo puedo creer, ¿eh?
Pero por guapo, por...
Por ese aspecto que tienes tan juvenil, esas zapatillas que llevas, esa camiseta que llevas, esa camisa fenomenal. Entonces, muchas gracias por la invitación.
Si quieres, no hablamos del corazón y hablamos de otras cosas, hablamos de la estética.
Hablamos de lo que tú quieras.
Y otra eminencia, Manolo, aunque en otro campo, es nuestro compañero Chema Abad, su campo en este caso, el periodismo, la radio deportiva. El director de Radio Gaceta se prejubila y le vamos a decir hasta pronto, como se merece. Y hoy tenemos el último de los retos literarios de Irene Eje Punto. Como siempre, vamos a leer los mejores y vamos a aprender un poquito más sobre escritura creativa.
11 y 9, 10 y 9 en la Comunidad Canaria, comenzamos.
Tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana. Sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí.
En Radio Nacional, España Vuelta y Vuelta. Manolo HH.
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España. En nuestro país hay más de 10 millones de personas con enfermedades y patologías relacionadas con el corazón. Según el Instituto Nacional de Estadística, las mujeres mueren casi el doble que los hombres por insuficiencia cardíaca.
Sin duda es un tema preocupante, y para saber cómo cuidarnos de estas cardiopatías está aquí con nosotros uno de los mejores cardiólogos de España y jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, José Ángel Cabrera. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Hay alguna diferencia genética entre el corazón de hombres y mujeres?
Básicamente el problema que tienen las mujeres es los estrógenos, ¿sabes? Las mujeres cuando están en una edad fértil, que tienen estrógenos, están protegidos contra los factores de riesgo cardiovascular. Ellos son, pues, el LDL, que es el colesterol malo, o las cifras totales de colesterol. Entonces, cuando la mujer entra en la edad menopáusica, bajan los estrógenos, entonces pierde la capacidad protectora que estas hormonas hacen sobre los factores de riesgo cardiovascular, y entonces aumenta el riesgo en las mujeres. La diferencia en la prevalencia o en el tiempo en que puede ocurrir un infarto en un hombre y en una mujer son 10 años más tarde en la mujer, porque es esos 10 años que es lo que tarda en perder la protección de las hormonas, de los estrógenos. No existe una diferencia genética en general que determine, por otras razones, una mayor o menor prevalencia de las mujeres.
El corazón es una bomba que tenemos en el centro del tórax que bombea sangre, sístole, diástole, sístole, diástole.
Correcto.
Es el segundo cerebro, tenemos el cerebro, la cabeza, en el interior del cerebro, en el interior de nuestra cabeza, pero el corazón es un segundo cerebro.
Ahí, Manolo, estamos en un tema que es crucial en el corazón, que es cómo se afectan las emociones, cómo afectan las emociones al corazón. Nosotros, Aristóteles, 350 años antes de Cristo, pues decía que el corazón es el santuario del alma, el Antiguo Testamento pues hablaban como si fuera el lugar donde se depositan las emociones, incluso la moralidad. Todos hacemos gestos de amor, te lo digo de todo corazón, te quiero con el corazón. Sin duda las emociones están relacionadas con el corazón. Es un segundo cerebro. Hay una relación bidireccional entre el corazón y el cerebro. ¿Cómo es esa relación bidireccional? Te lo voy a explicar. Cuando una persona tiene un infarto, puede ocurrir que el 20% de las personas que han tenido infarto tengan depresión. Pero es que además ocurre que si tú tienes depresión puedes duplicar el efecto de volver a tener otro infarto. Es decir, existe un eje cerebro-corazón y eso es crucial. ¿Tú recuerdas la final de fútbol de la Copa de Europa de Holanda en el 96? ¿Qué ocurrió?
Así es verdad, que sufrió un infarto.
Te explico, ahí fue Holanda, ¿recuerdas? Eso es de nuestra época, de la época de Cruyff. Y ahí perdió, por penaltis, perdió Holanda. Los estudios demostraron que aumentó la incidencia de infartos en esa fecha. Es decir, cómo afecta el estrés, cómo afecta las emociones a nuestro corazón, es evidente. Existe una serie de mecanismos fisiopatológicos que son desde el sistema vegetativo, el sistema simpático y parasimpático. Eso hace que cuando te pones nervioso aumente la frecuencia cardíaca, aumente la tensión arterial, y eso influye en el corazón. Es decir, existen mecanismos que relacionan de forma bidireccional el cerebro con el corazón. No es un segundo cerebro, pero existe un eje entre el cerebro y el corazón brutal a la hora. Probablemente hayas oído hablar del síndrome del corazón roto. Es una una miocardiopatía de estrés. Y esta miocardiopatía de estrés ocurre en personas que han sufrido un susto, un problema familiar, la muerte de alguien querido, y eso de repente pues tiene una afectación del músculo cardíaco. Ese músculo de sístole y diástole que hablas, de contracción y relajación, pues afecta y deja de contraer. Y eso se llama miocardiopatía de estrés. Sin duda, la afectación que existe bidireccional, insisto, entre el corazón y el cerebro es evidente.
O sea, que el corazón siente.
El corazón sufre las emociones. El corazón refleja las emociones y los cambios y el estrés. Sabes que el estrés, he visto que eres una persona hiperdinámica, hiperactiva, ¿no? Y seguramente te estresarás.
Hombre, claro.
El estrés bien manejado es bueno. El estrés bien manejado, el estrés bien llevado, te conduce a cumplir tus objetivos y a conseguir cosas. Pero el estrés mal llevado, mal manejado, hace daño en el corazón. produce lesiones en las arterias coronarias. Y evidentemente nosotros tenemos ese reflejo de las emociones, reflejo de los sentimientos en nuestro corazón, que pueden producir lesiones en el corazón, pueden producir infarto.
Lucía.
Bueno, ha mencionado el tema de la presión arterial, que usted es especialista en la fibrilación auricular. Quería preguntarle, tener la tensión alta o muy baja en según qué casos, a veces puede ser un factor de riesgo. Entonces, ¿cómo podemos evitar estos picos y en qué niveles deberíamos mantenernos para estar sanos?
La tensión arterial la conocemos como la asesina silenciosa, es decir, da pocos síntomas.
Como el azúcar.
Como la diabetes. Cuando se manifiesta, de repente, pues ya han tenido complicaciones, pues en el cerebro, en el corazón, en nuestras arterias, en el riñón, en los ojos. Y la tensión arterial, para controlarla, lo primero que hay es que medirla. O sea, nosotros no podemos saber qué niveles, como dice Manolo, de azúcar tienes si no te haces una analítica de azúcar. O alguien te la recomienda, al menos, ¿no?
Claro,
pues lo mismo le pasa a la tensión arterial. Ese es el primer control que tenemos que hacer. Hay determinadas edades donde, aunque no tengamos síntomas, tenemos que tomarnos la tensión arterial. Bien. Una vez que tomamos la tensión arterial, hay personas, como las has relacionado antes con la fibrilación auricular, hay personas que son hipertensos de larga duración, y esa hipertensión de larga duración puede producir alteraciones en el corazón, dilatando las aurículas y alterando las aurículas y favoreciendo esa arritmia sostenida más frecuente del corazón humano, que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, que también se puede no manifestar, que tú puedes encontrar a una persona que le haces un electrocardiograma y está en fibrilación auricular, o puede tener síntomas, pulso irregular, vuelcos, lo mismo que la tensión arterial. En algunas personas puede producirle cefaleas, nicturia es cuando vas a orinar por la noche, tienes ganas de orinar por la noche, pero son en general poco sintomáticas. Y es importante, lo principal es identificarlos, y para identificarlos pues tienes que chequearte, o sea, es evidente.
O sea, que hay que y es muy fácil, o sea, simplemente tomar la tensión en el médico de atención primaria, con los aparatitos que hoy venden en cualquier, no solo farmacia, nos podemos medir la tensión en instantes, en segundos.
Tomar la tensión es una técnica sencillísima. La gente, además, hoy en día tenemos aparatos automáticos en casa, todo el mundo,
claro,
que con dos instrucciones básicas que los abuelitos de 96 años son capaces de hacerlo, pues imagínate, personas de 50 y tantos o 30 y tantos, es muy fácil, ¿no? Evidentemente, quien luego puede interpretarlas mejor es el médico de cabecera. Es el primer paso que tiene que tener alguien cuando identifica que la tensión arterial la tiene alta, con un aparato en casa, y si ves que tienes cifras tensionales por encima de la sistólica, la alta, por encima de 135, se acercan a 140, o la mínima, la diastólica, por encima de 90, pues lo normal es que tengas que consultar a tu médico de cabecera. Antes de ir al cardiólogo incluso, el médico de cabecera, la medicina de familia que tenemos hoy en nuestro país es tan excelente que te hace un control de la tensión arterial de forma adecuada, con los mecanismos que hay que hacer en medio, que es pues probablemente ver cómo está el corazón, probablemente hacer un electrocardiograma. Hay que hacer una serie de técnicas complementarias que nos aseguren que es una hipertensión esencial, que es una hipertensión que no está asociada a una patología del corazón.
¿El corazón avisa?
El corazón...
Es decir, estoy poniéndome... Cuando te quedas calvo, por ejemplo, o cuando tienes algún tipo... ¿El corazón empieza a avisar años antes, o días antes, o meses antes, de que da avisos como un intermitente?
¿Cuál es mi experiencia, Manolo? Yo creo que la que avisa es la edad. Yo creo que es muy importante saber que la prevalencia, donde existe mayor enfermedad de las arterias coronarias, por ejemplo, es cuando uno empieza a cumplir los 40, los 50, los 60 años. Entonces, es cuando uno tiene que esperar a que el corazón no avise, sino adelantarse, tener la capacidad de predecir que el corazón no nos haga daño. Avisa, por supuesto. Hay personas que están en situación normal, están trabajando y de repente tienen vuelcos, tienen un pulso irregular. Si tú tienes vuelcos, tienes un pulso irregular. Si tú tienes mareos, si estás subiendo unas escaleras, si te cansas más de lo habitual en fechas anteriores, si tú estás haciendo un esfuerzo o no y sientes una opresión en el pecho, una sensación de falta de aire en el pecho, está avisándonos. Evidentemente tenemos síntomas de arritmias, síntomas de insuficiencia cardíaca o síntomas de la enfermedad de las arterias del corazón que nos están avisando antes de que realmente tengamos el desastre de un infarto agudo de miocardio o tengan que ingresarnos con una arritmia cardíaca, ¿no?
Me ha gustado lo que has dicho. Es mejor que el corazón no avise.
Claro.
Es mejor que no avise.
Claro. O sea, uno cuando va cumpliendo canas en esto de la cardiología, al final te das cuenta que la medicina predictiva, es decir, predecir y que las cosas no ocurran y prevenir que las cosas no ocurran, es el camino más adecuado.
O sea, que hay que saber mirarse, hay que aprender a conocerse a uno mismo, pero entiendo que en ese proceso también es importante cuidar nuestra alimentación, ¿no? Porque hay bastantes alimentos que son malos para nuestra salud del corazón, como la sal, el alcohol. ¿Cuáles son los que deberíamos desterrar para continuar con una buena salud en nuestro corazón?
La mejor manera y posiblemente la manera más barata en estas épocas de crisis de controlar nuestro sistema cardiovascular, controlar nuestro corazón, es llevar una alimentación equilibrada, nutritiva y hacer ejercicio. Eso partimos, es el ABC del cuidado de nuestro corazón, de nuestro sistema cardiovascular. Sin duda hay alimentos que benefician nuestro corazón y hay alimentos que pueden perjudicar en nuestro corazón. Yo en eso no soy muy, no quiero, talibán, entre comillas, aunque no está quizás apropiada la palabra aquí, no soy muy talibán a la hora de tomar determinaciones en restar la alimentación. La gente tiene que vivir.
Que la alimentación sea nuestra primera medicina. Pero
claro, sí es. Y tiene que ser equilibrada. Eso no significa que uno no pueda tomarse una copa de vino. El alcohol no es bueno, es evidente. Pero eso no significa que uno no pueda echarle un día sal a los huevos. Lo que uno no puede es echar sal todos los días a los huevos. Y evidentemente, si eres hipertenso, no debes de echar sal de salero. Pero si eres hipertenso, te pregunta un paciente, ¿puedo cocinar con sal? Depende del grado de hipertensión. Depende con qué frecuencia lo hagas a lo largo del día. Desterrar. Hay que desterrar poco. Equilibrar y saber con qué medida tomo las cosas. Mucho más, es decir, las carnes rojas, uno tiene que tomar fruta, tiene que tomar verdura, uno tiene que tomar pescado, o sea, al final, nuestra dieta mediterránea, aquí, mira, 6 de cada 10 personas de mis pacientes consultan al doctor Google en internet. Es muy fácil, pones en Google dieta mediterránea, y la dieta mediterránea te va a dar una serie de pautas terapéuticas, entre comillas, que en definitiva es comida riquísima para cuidar nuestro corazón. Nuestro aceite de oliva, nuestro vino tinto, una o dos copitas. O sea, al final son beneficiosas para la salud. Desterrar, insisto, soy poco amigo de desterrarlo todo. O sea, tenemos que equilibrar y hacer una alimentación nutritiva, pero en orden.
Mírame, doctor Cabrera.
Te miro.
¿Tú predicas con el ejemplo?
Yo predico con el ejemplo.
Es decir, ¿cómo está tu patata? Claro, porque, pero mírame, no, mírame. ¿Tú predicas con el ejemplo? ¿Cómo está? ¿O tu patata es un kiwi?
Yo
no ha llegado a ser patata todavía.
Yo, como sabes y como puedes imaginar, que he llevado una vida bastante intensa.
Claro.
Y cuando uno lleva una vida bastante intensa, el cuidarse algunas veces es complejo, porque mal comes, mal cenas, llegas a la casa a las 9 de la noche sin haber comido apenas y te devoras el frigorífico y después cenas. Hubo una época en mi vida donde me mal cuidé, es cierto. Y porque uno piensa que cuando tienes 35, 45 años, el mundo es tuyo y no te das cuenta que ahí estás preparando la década de los 50, que es cuando puede venir el desastre. ¿O no? Entonces, ahora me cuido. Hubo una época en mi vida donde no cuidaba la alimentación y hacía menos ejercicio. Ahora intento hacer ejercicio diario e intento controlar mi alimentación. Sobre todo, al final, el controlar la alimentación es hacer las comidas en las horas que te corresponden.
O sea, que las heridas que tienes en el corazón se están cerrando.
Mis heridas, yo tengo varias heridas en mi corazón, como decía Aristóteles, ¿no? Y algunas emocionales se cerraron hace tiempo, que sufrí cuando era pequeño, y algunas están en ello. Y las heridas físicas de mi corazón, por los tiempos en que me mal cuidé, han convertido mi corazón de una patata, como tú dices, a un kiwi fantástico con un color riquísimo. O sea que estoy bien cuidado.
Sigue, Lucía.
Hace poco vi que tuiteó un tuit en su red social en el que hacía referencia a una frase de Da Vinci que decía: un genio supo mirar el corazón con los ojos de un científico y de un artista. Quería preguntarle cuánto de artista cree que tienen los especialistas del corazón, porque en muchas ocasiones se enfrentan a operaciones que son realmente obras de ingeniería.
Bueno, ahí es que me has dado en la diana. Yo soy un amante del arte y para mí Leonardo da Vinci es un genio. Yo conocí hace tiempo donde estaba enterrado en Francia. Sabías que era un protegido de Francisco I y este año he conocido donde nació en Vinci, que no nació en Vinci, nació en Anciano. Anciano es una aldea que hay al lado de Vinci y que luego recientemente ha incorporado Vinci en su... Es como si fuera una pedanía, ¿no? Y, claro, para mí ese motivo... claro, las cosas están reconstruidas y tal, pero ese motivo, moverme en los sitios donde el gran Leonardo da Vinci vivió. Leonardo da Vinci... Si Leonardo da Vinci renaciera y viera cómo somos capaces de identificar la anatomía del corazón hoy en día, él que dibujaba las arterias del corazón con esa destreza, al margen de ser tan artista, con esa mente tan científica, pero si viera que hoy en día somos capaces de hacer un escáner coronario y ver lo que él necesitaba, abrir un tórax, buscando un espacio para disecar un corazón humano, también lo hacían animales, ¿no? Para disecar un corazón humano, y viera cómo somos capaces de ver la anatomía del corazón en escasos 10 minutos con un angiotac, es increíble, es increíble. Yo he sido consciente, estudiando a Vesalio o estudiando a Leonardo da Vinci, estamos hablando hace más de 500 años, ¿cómo ha sido la evolución de la tecnología cardiovascular? ¿Cómo ha sido la evolución de la medicina cardiovascular en las técnicas? Antes, los dibujos maravillosos de Ramón y Cajal, los necesitaba dibujarlos. Los libros de anatomía reflejaban todo con dibujos a mano. Ahora tenemos una tecnología, pero muy reciente. Fíjate que estamos hablando de los años de hace 500 años y el escáner es de los años 70, la resonancia de los años 80. Estamos hablando de que los primeros electrocardiogramas o el fonendo... ¿Tú sabes? Te voy a hacer una pregunta, Manolo.
Dime.
¿Tú sabes cómo se exploraba el corazón hace unos 200 años?
Pues no.
¿Qué hacían los médicos? Ponían el oído en el tórax, directamente. Pegaban el oído al tórax. O sea, no había fonendoscopio. No había estetoscopio. Os cuento la historia del estetoscopio. Esto fue René Laennec. René Laennec es un francés vivía en la Bretaña francesa. Y René Laennec, el hombre, pues un día pasándose por la campiña, vio como en un tubo, cuando percutían en el tubo unos niños, ponían era un tronco de árbol, ponían el oído en la otra punta del tronco y cómo amplificaban el sonido. Pues entonces antes se auscultaba los médicos poniendo directamente el oído en el tórax. Le llamaron a auscultar a una persona, la mujer de un amigo, le dio vergüenza, le dio pudor, y recordando la percusión que había visto en esos niños, cogió un folio, lo dobló a modo de tubo y lo puso en el tórax de la mujer. Ahí nace el fonendoscopio. Hace 200 años, solo 200 años.
Y sonaba perfectamente.
Sonaba perfectamente. De hecho, René Laennec fue el primer médico que empezó a describir los ruidos respiratorios y cardiológicos.
¿Y el futuro entonces? ¿Nos colocarán corazones de titanio? ¿Cuál es el futuro de los cardiólogos, de la cardiología en general?
La medicina cardiovascular en general, yo creo que va a ir a una medicina muy predictiva, muy, muy de adelantarse a los procesos, por supuesto muy personalizada y muy precisa. Y para eso lo que va a utilizar pues va a ser la genómica, va a utilizar los estudios genéticos, que ya se están haciendo en muchas cardiopatías del corazón, va a utilizar la imagen cardiovascular. Seremos capaces de meternos en una máquina y que nos va a identificar todas nuestras patologías cardiovasculares a nivel de miocardiopatías, a nivel de arterias. Va a integrar los datos clínicos, porque eso va a ser esencial, tener al paciente siempre al lado y tener la información clínica del paciente. Y vamos a utilizar biosensores, mi reloj, el electrocardiograma, la tensión arterial. Hoy en día somos capaces de identificar un electrocardiograma con un reloj. Entonces, toda esa genómica, imagen clínica y biosensores, al final se van a unir en Big Data.
Qué importante lo que has dicho.
Y nos vamos a ir a los Big Data, y los Big Data nos van a ahorrar tiempo, y vamos a poder pintar, y vamos a poder leer a Leonardo da Vinci, porque nos va a ahorrar tiempo. Yo recuerdo cuando estaba en el instituto que me preguntaron acerca de los ordenadores, y yo alcé la mano, así que parecía el empollón, alcé la mano diciendo, yo voy a explicar cuál puede ser el futuro de los ordenadores, ahorrar tiempo. Al final, ¿qué necesitamos los seres humanos? Ser humanos. Dedicarnos a cuidar a los pacientes y que la tecnología haga lo que tiene que hacer.
Dicho lo cual, cuando ahora vamos, que están haciendo una labor extraordinaria los médicos de atención primaria, pero cuando entramos en el médico no nos mira a los ojos, mira al ordenador y escribe.
Es una pena.
¿Qué le pasa a usted? Sí, sí, que estaba ayer, taca, 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 toma, receta esto, pero no nos mira ni un segundo, no tienen tiempo con 8 minutos de atender perfectamente al paciente. Tú has dicho que es importante tener al paciente al lado, mirarle, tocarle, hablarle.
Y luego...
¿O no?
Yo ya sabes que tengo mis alumnos en la consulta, sí, claro. y realmente no podemos perder... lo importante no es saber. Eso es importante, pero eso se entiende. Has estudiado una especialidad, has estudiado una carrera. Lo importante es saber comunicarte con tu paciente, entender a tu paciente. Ver a la persona que tienes delante como un ser humano. Para eso necesitas tiempo. Hay médicos que están llenos de humanidad, pero si no tienen tiempo, no pueden ejercerla, evidentemente. Pero puestos así, también los médicos tenemos que perder la broncemia. Porque hay mucho médico... ¿Tú sabes lo que es la broncemia? ¿Te la enseñaron en la universidad?
No. Yo soy de letras.
Ah, tú eres de letras, claro. La broncemia, y esto se lo cuento yo a mis alumnos, es una enfermedad infecciosa que afecta a catedráticos de cardiología, afecta a médicos, pero también afecta a políticos y a mucha gente, ¿no? A grandes empresarios. Y es que las arterias se cubren de bronce. De bronce, no, y dices, ¿cómo se infectan estos pacientes? ¿Tú sabes cuáles son los dos síntomas principales que tenemos algunos médicos? Una es la importantitis, que es la inflamación de la importancia, y luego es la inmortalitis. Hay muchos médicos broncémicos, y eso hay que desterrarlo, más que la comida mala, ¿sabes? Hay que acostumbrarse a ser humanos, y el trato de persona a persona.
Voy a apuntar, broncitis.
Broncemia.
Broncemia.
Esto es
importantitis, que es inflamación de la importancia.
Inmortalitis.
Inmortalitis.
Claro, el broncémico es un señor que piensa que no tiene sangre en su sistema circulatorio. No tiene sistema arterial y venoso, tiene bronce. Y entonces será en un futuro una estatua de bronce en el patio de su hospital. Es tan importante. Entonces no podemos ser médicos broncémicos. Uno tiene que ver a su paciente con la humanidad que es necesaria.
Entramos en la recta final de la entrevista, aunque mantendremos más conversaciones tú y yo, muy rápidamente.
Bueno, al hilo de lo que comentaba antes de con el desarrollo de la medicina y los avances, ¿es posible que llegue un día en el que, pues en el caso de necesidad, sea sustituido completamente el órgano del corazón por un aparato metálico? Y que entonces se cumpla el dicho de no tienes corazón, ¿no? Esto, a veces...
No hay duda que en un país donde los trasplantes cardíacos es de los más la más importantes de Europa, eso irá evolucionando y al corazón artificial. Ya tenemos asistencia ventricular. Y tendremos un día un corazón artificial, no hay duda. Pero tendrá un corazón artificial aquel que su corazón de nacimiento no haya podido soportar la vida, ¿no? Pero yo creo que seguiremos siendo lo mismo y seguiremos expresando nuestro corazón como los futbolistas, con la mano puesta así con los dedos, y seguiremos reflejando las emociones en nuestro corazón.
Nos duele el corazón de quererte tanto. Nos duele el corazón, pero seguiremos conversando. José Ángel Cabrera, uno de los mejores cardiólogos, no solo de España, sino del mundo. Para finalizar, muy brevemente, ¿qué tal está el rey emérito en estos momentos?
Está bien, está bien. El hombre está cuidándose y él se mantiene su salud en orden. Le hicimos una reparación, convertimos la patata en kiwi, como bien dices tú, y su corazón se está cuidando. Es una persona fantástica, yo le quiero mucho.
José Ángel Cabrera, amigo, seguiremos hablando.
Muchas gracias a vosotros. Muchas
ha
gracias.
Sido un placer, hemos aprendido mucho.
Gracias.
Radio Nacional de España. Somos tu radio. 5 años después de Patria, uno de los grandes fenómenos editoriales de nuestro país, Fernando Aramburu regresa a las librerías y a El Ojo Crítico.
Los libros nos permiten ir a lugares a los que nunca iremos.
El Ojo Crítico, con Laura Barrachina.
Abrimos temporada con Fernando Aramburu. Nos va a presentar su nueva y ambiciosa novela, Los Vencejos. Este lunes, en El Ojo Crítico,
a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Y recuerda, en Solo en Podcast...
En una historia de película hablaremos de Cleopatra y Julio César, de su relación de Estado y de amor.
Radio Nacional de España.
Esta noche en Radio Nacional será la última vez que escuchemos una voz conocida cuando suene esto. Se jubila nuestro compañero de deportes Chema Abad, uno de los mejores periodistas no solo de Radio Nacional de España, sino de la radio española. Chema Abad, buenos días.
¿Qué tal, Manolo? Buenos días.
Nos conocimos en Radio Cadena Española, yo tenía 21 años y él un poquito más que yo. Y desde aquel entonces hasta hoy solo puedo decir que somos amigos, amigos y amigos. Pero además de ser amigo, es un buen periodista y luego un buen amigo. Chema, ¿cómo estás?
Pues bien, preparando esta Radio Gaceta de esta noche muy especial, después de una travesía de 43 años en la radio, pues se hace fácil, se hace difícil, se hace complicado. Fácil porque voy a hacer otras cosas diferentes que tengo en perspectiva. Aprovechar sobre todo la familia, el tiempo libre, los amigos. Pero difícil porque voy a dejar de hacer lo que siempre elegí y lo que he hecho más de 40 años. Por tanto, son momentos, ratos extraños, raros. Pero bueno, con un paso adelante, todo se lleva bien, Manolo. Tú lo sabes perfectamente.
¿Has disfrutado más como narrador o como director de un programa como Radio Gaceta?
Como narrador siempre. Yo siempre me he definido periodista, pero dentro de ese periodismo, especialidad, narrador de fútbol. y me he sentido siempre narrador de fútbol por encima de todo.
¿Cómo fueron tus inicios? Yo lo he dicho, que nos conocimos en Radio Cadena Española. Muchos compañeros en estos momentos están escuchando esta entrevista, que pertenecieron a esa radio artesanal, y lo digo con toda intención, Chema, radio artesanal. Sí, ¿cómo fueron esos inicios, Chema?
Pues yo empecé un poco antes de Radio Cadena. Empecé en la extinta Voz de Madrid, que era todavía un poco más antigua que Radio Cadena. Luego se fusionó. Era la red de emisoras del movimiento en toda España.
La Renca.
Ahí empecé Pues ahí empecé de becario un verano de hace, pues ya te digo, 43 años. Y hasta ahora. Me quedé con mi primer jefe, que fue Emilio Alonso. Me dijo, sigue chaval, vas a cobrar nada, pero sigue preparándote aquí, un mejor máster que este no hay. Y a partir de ahí, pues eso, la verdad es esa. Sin cobrar un duro durante tiempo, pero aprendiendo, y que fuera un máster diario. Y me quedé. Y luego, pues a través de las oposiciones que hubo en Radio Nacional de España en el 83, pues hasta la fecha ya como personal fijo de la empresa.
Eso me
la
dijo.
Historia de muchos años, hacer siempre lo mismo, Manolo, de contar fútbol y hablar de deporte siempre.
Como tú bien sabes, yo estuve en Radio Juventud, y eso me dijo María Teresa Campos cuando nos dejó hacer una intervención en el Pupitre Loco. Dice, Manolo, no vas a cobrar nada durante un tiempo, pero eso nos forjó, ¿verdad que sí, Chema? Nos forjó.
Claro,
y bien.
Claro. Es que mejor que estar en casa había que estar ahí, y afortunadamente estuvimos ahí, aguantamos el tirón y sin quejarse de nada, porque había que aprender, estábamos empezando y nos viene muy bien a todos, a ti, a mí, a toda aquella generación.
¿Cómo debe ser la información deportiva en una radio pública, Chema?
Pues debe ser como en cualquier sitio, debería ser como en cualquier sitio. Vamos a ver, el periodista nunca es en cualquier área, hablo de deportes o de informativos o de cultura o de sociedad. Nunca debe de ser subjetivo. Siempre eres subjetivo porque tu opinión siempre es subjetiva. Pero por encima de todo tiene que estar la información. Contar la información de la forma más objetiva posible, más aséptica posible. Y luego, si hay que opinar, se opina. Pero por encima de todo, esa información contrastada con una, dos y, si hace falta, tres fuentes antes de saltar al ruedo a contar algo. Algo que en estos tiempos estamos cayendo, o está cayendo, en contar demasiado deprisa algo, a lo mejor sin contrastarlo y sin confirmarlo. Debe de ser eso. El periodismo es fuente de información, una o dos, bien confirmado todo, contarlo después y lo más objetivo posible. No, tampoco tiene más secreto, Manolo. Y no miras al ombligo. Y que el periodista, yo lo vengo diciendo siempre, no es protagonista. Nunca puede ser protagonista. Algunos se empeñan en serlo. Pero bueno.
¿Dejas una profesión totalmente distinta a la que llegaste, Chema?
Sí, porque los tiempos han cambiado en todo. Estamos en una era tecnológica. Cuando empezábamos, trabajábamos con teletipos de la agencia EFE, Europa Press, etcétera, etcétera, y salías a la calle, estabas cerca de la noticia y ibas con tu cassette para grabar cosas. Ahora eso no tiene nada que ver. Llegó el móvil, ya llegan todas las tecnologías, redes sociales. Con todo eso ha cambiado el periodismo muchísimo, pero muchísimo. Es que prácticamente o te adaptas o te bajas del tranvía. Ha cambiado muchísimo. Yo espero que sea para bien. A mí me gustaba más lo antiguo. Me gustaba más lo clásico, había que buscarse más la vida, había que ser un poco más forjador de noticias. Ahora no es que te lo den todo hecho, pero sí tienes demasiada sobreinformación como para poder elegir, y te llega demasiado todo, entre comillas, fácil. Antes había que buscarse mucho más la vida, era más complejo por la falta de medios, Manolo.
Y ahora, ¿serás un oyente más? ¿Uno puede dejar la radio, o es la radio la que acaba dejando a uno?
Eso te lo cuento a partir de mañana. Eso ya no lo sé. No lo sé. No, yo voy a seguir siendo oyente de radio, devorador de radio, como siempre he sido, y seguiré con RTVE viendo Televisión Española, escuchando Radio Nacional de España, seguro, porque esa ha sido mi casa, a la cual también estoy eternamente agradecido. Es que yo he querido hacer esto, lo he hecho, soy un privilegiado en lo que he hecho, pero mi empresa, Radio Nacional de España, me ha permitido hacerlo. Con lo cual, el máximo agradecimiento para mucha gente, pero para no hacerlo más largo, en mi empresa. Y con eso ya ahí meto en un saco a todos los compañeros, etcétera, etcétera. Pero seguiré siendo oyente de Radio Nacional y, por supuesto, espectador de Televisión Española.
Te deseo, en nombre de todos los compañeros de esta casa, de Radio Televisión Española, de Radio Nacional de España, todo lo mejor. Y sigue siendo de los nuestros. Sigue siendo de los nuestros, Chema.
Hombre, después de tanto tiempo no voy a renunciar ahora, ¿no? Estaría bueno.
Y no, quiero no. Un segundo tan solo dedicar esta conversación que estamos manteniendo yo a Chemita Candela. Se lo quiero dedicar
claro
a él,
sí.
También. Se lo quiero dedicar
claro
a él. Nuestro
claro, sí.
Este aplauso que te vamos a dar ahora mismo los que estamos en el estudio va para ti, y con todo de corazón te lo digo, te deseo lo mejor, Chema Abad. Eres un amigo.
Igualmente, le sumo ese aplauso por Chema Candela, por supuesto, que en paz descanse.
Un abrazo, Chema.
Igualmente para todos y muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción.
Irene G. Punto. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, pues con sentimientos encontrados, porque cerramos hoy la etapa, que ha sido una etapa preciosa, en la que creo que hemos aprendido un montón. Nosotros, los oyentes, hemos hecho crecer la creatividad. Te tengo que trasladar también que hay muchos mails agradeciéndote a ti personalmente este espacio en la radio pública. Y tengo como este sentimiento un poco de el trabajo bien hecho, pero por un lado pues la penita, ¿no?, de cerrar una etapa. Pero la vamos a cerrar con un tema muy bonito que además tiene que ver mucho con el compañero Chema y con la radio, porque hoy el reto está dedicado a la radio.
Hemos sembrado, este programa ha sembrado, hemos sembrado y vamos, seguro vamos a recoger el fruto.
Sí, estoy segurísima y además es que el fruto no, está en cada escrito de nuestros oyentes, porque hemos hecho volver a conectar con su escritura, volver a conectar con la pasión de bajar a tierra los sentimientos. Y para mí esto como profesora es un éxito.
Vamos a los textos, si te parece.
Vamos
bien.
Allá a los textos. Como he dicho, el reto final en el que va a salir el ganador de ganadores de esta temporada estaba dedicado a la radio. Era la única premisa que teníamos. Tenían 150 palabras con título obligatorio que ya contaban el número de palabras y con la protagonista, la radio. Y vamos a ir con el primer destacado, que es cortito, es de nuestra oyente Elisa Moreno Muñoz, que solo ha necesitado 77 palabras para llegar al corazón de todo aquel que entiende y ama la radio. Nos lo va a leer nuestra compañera Eva.
Yo la voz, ella la magia. Vacía y silenciosa me recibe cada mañana. Expectante, dispuesta y siempre compañera de viaje. Los días grises me obliga a sacar mi mejor sonrisa. Los días felices la aliño con canciones bonitas. Vehículo con el que llego a lugares y personas para las que soy compañía, noticias o tan solo un ruido de fondo sin el que algunos ya no podemos vivir. Yo pongo la voz, pero ella hace la magia.
La magia de la radio. ¿Qué te ha parecido?
No tengo palabras.
Es que a veces los oyentes me han hecho caso en los consejos que he ido tirando y juegan muy bien con el final, y el final es fundamental. El final es ese pellizco en el alma que te deja con los ojos un poco vidriosos, y aquí lo hay. Yo pongo la voz, pero ella hace la magia.
Más textos.
Más textos. Segundo destacado. El segundo destacado es el relato de Luis Aurea Gómez, que en 147 palabras refleja muy bien una de las funciones que caracterizan a la radio: ser tu fiel amiga.
Nuestra mejor amiga. Corrían los años 70. En la cama, postrado un niño de 7 años, sufriendo una enfermedad infantil que le duró una semana hasta su mejoría. Los días se hacían interminables en esa habitación, cuando de repente su padre le instaló en la mesilla una vieja radio que sintonizaba por aquel entonces las pocas estaciones de radio que emitían a diario. La emisión de aquella maravillosa presencia radiofónica comenzaba todos los días con la misma locución. Aquí, EAJ22, Radio Huesca, la emisora del Alto Aragón. Aquel inicio de la programación matinal abría un mundo sin explorar, un abanico de posibilidades de aprender nuevas cosas. Las palabras que aquellos locutores de radio sonaban a misterio, a la vez que a sabiduría y entretenimiento. Y aquel niño conoció a su mejor amiga, gracias a la cual sigue hoy, en su ancianidad y durante toda su vida, enamorado.
Creo que este oyente ha reflejado una de las funciones, ¿no?, que tiene la radio, que es acompañar. Lo ha trasladado a un niño de 7 años que estaba en el hospital y que gracias a la radio, bueno, pues empezó a descubrir la vida y cómo ahora, siendo ya un anciano, sigue sirviéndose de la radio como ese bastón de vida. Y me parece muy bonito.
La radio como amiga, ¿verdad?
La radio como amiga fiel que siempre va a estar ahí para contarte y escucharte cosas. Y ahora viene, pues bueno, un momento muy esperado para todos nuestros oyentes, que es, bueno, la ganadora de ganadoras, de ganadoras, de ganadoras de la primera temporada de España Vuelta y Vuelta.
¿Has dicho de ganadoras en algún momento? ¿Has dicho?
Ganadora, porque además es una chica.
No, eso es por saber si había alguna ganadora, no es por nada.
Para súper felicitarla, que esté muy contenta, es nuestra oyente Usoa Ibarra Borra, que ya hablamos con ella la semana pasada y ha vuelto a ganar. Y porque además ha reflejado la voz de las personas por las que muchos de nosotros hemos heredado el amor a la radio. Nuestros abuelos y nuestras abuelas. La radio envolvente. Es curioso cómo la radio envuelve las habitaciones vacías. Las hace menos frías y menos cargantes. Lucía sobrelleva mejor su soledad con ella. Hasta las tareas domésticas le parecen más ligeras cuando las ondas le acompañan. Las voces que habitualmente escucha las tiene tan discriminadas que ya se sabe qué tertuliano habla cuando se incorpora al debate ya empezado. Sus nietos se rieron de ella cuando hace ya una década se puso a coser un brazalete para portar su transistor y así limpiar o cocinar con él metido en el delantal, con aquella antena apuntando hacia afuera. Ella se considera pionera en la invención de lo que después ha visto que se comercializa para llevar el móvil. Sin duda, ella agradece a la radio su inagotable fuente de inspiración y su abrazo envolvente cuando se siente abrumada por paredes tan mudas.
Es difícil, ha sido difícil seleccionar una ganadora porque todos los textos son extraordinarios.
Ha sido muy difícil. Usoa aquí me conquistó porque al final creo que muchos hemos heredado ese amor por la radio cuando hemos visto a nuestros abuelos portar esas radios y escucharlas. Y bueno, pero la tenemos al teléfono para felicitarla. Usoa.
Hola Irene, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Enhorabuena y tú eres la ganadora de ganadoras de ganadoras.
¿Es la ganadora? ¿Has dicho ganadora?
Es la ganadora.
Es por saberlo, ahora sí lo entiendo.
De las super ganadoras. Bueno,
gracias.
Cuéntanos en qué te has inspirado un poco cuando dije la radio, porque claro, podías tirar por tantos caminos, que ¿por qué por aquí?
Bueno, pues lo has explicado muy bien también. Yo estoy rodeada de mujeres escuchantas desde pequeñita, ¿no? Y yo creo que es un perfil, el descrito en estas 150 palabras, muy común en los oyentes, porque hay quien utiliza la radio para informarse, luego están los que se entretienen con ella, pero también hay mucha gente que rellena vacíos a través de la programación, ¿no? Y yo tengo en mi mente a muchas de esas mujeres que en cuanto se levantan, bueno, pues ponen la radio y prácticamente no la apagan hasta acostarse, ¿no? A veces incluso el transistor debajo de la almohada, que eso también es una imagen que tengo muy representativa en mi memoria.
Sí, yo también recuerdo a mi abuela ponerse la radio portátil debajo de la almohada, y creo que lo defines además muy bien en un final muy potente cuando hablas de paredes mudas, que en el fondo no deja de ser una metáfora pues de la soledad, ¿no? De la soledad donde a lo mejor están muchos de nuestros abuelos y abuelas, y ahí la radio, pues bueno, es ese nieto o esa nieta y ese amigo fiel.
Usoa, felicidades, de verdad, de todo corazón. Felicidades y enhorabuena.
La verdad es que hablamos la última vez desde Asturias, desde los lagos de Covadonga, y me ha dado suerte ese entorno. Ahora estoy en otra localización, pero bueno, con mejor cobertura.
Enhorabuena, felicidades.
Enhorabuena, y ahora te cogen los datos y te mandamos un super lote merecido de libros. Enhorabuena y enhorabuena.
Qué bonito,
bueno,
como pues has dicho lo de...
la radio.
Como en Navidad, es un super lote.
Un super lote, un super apartamento.
Chorizo embutido.
En Torrevieja. Pero bueno, libros que hay que leer, para escribir hay que leer, así que es el mejor de los regalos. Enhorabuena, cariño.
Hasta luego, chao.
Pues ha sido un placer.
Y un placer tenerte por mi parte también.
Todo el verano con nuestros oyentes, con los textos que nos han enviado. En realidad todos son ganadores.
Todos,
hay que elegir, es lo difícil, como en los festivales, como en los certámenes literarios, pero todos los textos que hemos recibido han sido extraordinarios.
Al final es un juego el que he propuesto, pero todos exactamente sois ganadores por dedicar un tiempo a la semana a la escritura, a hacer los retos literarios y hacer crecer vuestra creatividad. Y me voy a despedir, Manolo, como ya es tradición en mi sección, recitando nuestro himno, si te parece.
Hombre, claro que sí.
Como lo voy a recitar y me voy a ir, antes de darte las gracias, ha sido un placer trabajar a tu lado, he aprendido un montón y ojalá vernos pronto y escucharnos rápido.
Yo también he aprendido mucho, Irene, he aprendido mucho. Como dije hace tan solo unos segundos, hemos sembrado y no tardando mucho vamos a recoger.
Estoy segurísima. Allá vamos, compañeros. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Sobre la mar nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta...